ahora a otros asuntos. Ya te lo habíamos adelantado hoy al comienzo del programa, que hoy vamos a hablar de la pardela cenicienta atlántica. Y es que estamos atravesando unos meses especialmente sensibles, críticos, para los pollos de este ave, esta pardela cenicienta, tanto octubre como noviembre. Enseguida vamos a conocer todos los detalles, porque en diferentes momentos de nuestra programación están escuchando ustedes un anuncio, una cuña publicitaria, porque hay una campaña en marcha para ayudar a que estos pollos salgan adelante. Están incluidas en la lista de especies silvestres en régimen de protección especial. Pero por suerte tenemos gente, asociaciones, colectivos, personas que hacen posible que esta pardela cenicienta siga adelante. Y si encuentran algún problema, pues desde el ámbito particular o asociativo les ayudamos a seguir adelante su camino. Y una de esas asociaciones se llama Naturaleza al Rescate, Asociación Naturaleza al Rescate, y nos acompaña hoy al teléfono, porque están en Gran Canaria, el vicepresidente, que es Vicente Díaz Melián. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes están en Gran Canaria, ¿verdad?
Sí, bueno, tenemos nuestra sede en Gran Canaria, pero nos movemos un poquito a nivel regional, el ámbito de nuestra asociación a nivel regional, y la cuña que estás nombrando la hemos mandado a todas las emisoras de todas las islas y se está emitiendo. Entonces es nuestra parte que hacemos a nivel regional.
¿Qué tiene de particular, qué tiene de especial la pardela cenicienta atlántica?
Bueno, lo que tiene de particular es que es un ave marina. Es un ave que está en las islas, llegó a las islas antes que los aborígenes. Desde que se crearon las islas, lo primero que pobló las islas fue las aves marinas. Y entonces estamos hablando de una de las más numerosas ahora mismo, a pesar que está protegida y demás, cada vez quedan menos o van reduciéndose por los peligros que tiene, no solo en el mar, sino en tierra. Y en tierra uno de los peligros que tiene son los gatos, las ratas, la caza furtiva. Pero luego tiene que cuando los pollos deben ir hacia el mar, tenemos tantas luces, tanta contaminación lumínica, que se van hacia las luces, los pollos se desorientan, caen al suelo, y nadie piensa de que ese ave es inválida en el suelo. Es como una persona que no puede moverse, no puede volar, y lo que hace es esconderse. Y si no la rescatamos y no la ayudamos para que puedan llegar al mar, ese ave se muere ahí, en donde queden, primero porque cuando caen, pueden caer en carreteras, como caen en muchas de ellas, son atropelladas, otras veces caen en una plaza, o caen en una casa abandonada, de estas que vienen de fin de semana y caen en la azotea, o se esconde debajo del bidón, y cuando la encuentran ya está muerta o muy débil y no se puede hacer nada. Y muchas caen en un descampado, se esconden en fincas de platanera y son devoradas por gatos o algún perro que también las pilla, ¿no?
Entonces es complicado, claro, que lleguen al mar, que es su propósito, porque cada pareja de pardelas tiene un único huevo al año, por lo tanto es imprescindible que sobreviva.
Claro, es decir, las poblaciones que van disminuyendo porque crían una sola, tienen todos esos peligros y pérdida de hábitat. A lo mejor donde crían vienen al mismo sitio donde nacieron, si la pardela, si nació en Fuerteventura, no viene a Gran Canaria, va a ir dentro de 5 años. Los pollos que están naciendo ahora van a venir, se van para el mar, duermen en el mar, viven en el mar, están con las demás pardelas, pero cuando son la edad adulta para procrear, vendrían dentro de 5 o 7 años, cuando vienen a ellos a tierra otra vez. Y vienen a la misma zona donde nacieron, tienen su, igual que las tortugas, van a la misma playa donde nacieron, por las pardelas, al mismo lugar donde nacieron. Y puede ser que lleguen y donde ellas criaron o nacieron hayan hecho una carretera, hayan hecho un apartamento, una avenida. Entonces es otro de los peligros que tenemos, pero ahora mismo en lo que tenemos que ayudar y ser conscientes es que estamos pidiendo el que se haga una iluminación responsable. Si tuviéramos luces adecuadas, que no son contaminantes, que no son blancas, que están apantalladas, las pardelas no irían hacia las luces, pero el problema es que colocamos los focos de una manera que van hacia los campos de fulgos, otro de los llamativos de las pardelas, de las zonas deportivas, hay una cantidad de luz, y como hay un cambio de horario, que es desde las 6:30, pues esto, a partir de esa hora están estrenando, no es a las 9:30 de la noche, que a lo mejor ya es cuando están terminando. Entonces todo ese periodo, las zonas deportivas es un sitio que las atrae mucho.
Claro, entonces el mayor peligro de ellas sería la contaminación lumínica principalmente.
Ahora mismo el que inicia en los pollos el vuelo es la contaminación lumínica. Después, al desviarse y en vez de ir al mar, van a tierra, es donde caigan, donde tengan suerte, y si tienen suerte no caen en una carretera, porque muchas veces caen en carretera. Anoche mismo una que encontramos en el puente de Moya, también atropellada, esa iba para el mar, pero allí habían luces, y se desvió por allí, ¡pum!, y tropezó con algún coche, y después al caer en el suelo, pues pasa otro detrás y lo atropella.
Los primeros vuelos de estas pardelas suelen ser en esta época, octubre, noviembre, ¿no?
Del 15 de octubre al 15 de noviembre aproximadamente. Realmente este año se ha atrasado y empezó casi el día 20 a salir las primeras. Y bueno, viendo lo que está pasando, posiblemente o salen todas juntas ahora o se va a alargar hasta el 15 de noviembre. Otras veces, pues a lo mejor el 15 no llegaban tantas. O sea que... eso, pedir la colaboración cuando la encuentren, llamar al 112, ponerla en una cajita de cartón, si pueden llevarla a la policía local, guardia civil, o llamar al 112, que cada cabildo tiene un sistema distinto, pero suelen tener un servicio recogida por las mañanas, por la tarde, y estamos llamando de noche. No se preocupen, que normalmente las pardelas no están heridas. Son muy fuertes, se da un buen castañazo. Si estuviera herida, sí, se pega un buen castañazo, pero no están, ay, que la pobrecita, ay, que no vuela. No vuela, es que en tierra no pueden volar, porque las alas son tan grandes, están adaptadas al mar, y miden de punta a punta 1,20 m, y entonces no pueden aletear. Y las patas están hechas para nadar, no es como una gaviota, otras aves, que se levantan y entonces aletean. Ellas no aletean, ellas en el mar caminan un poco, una carrerilla sobre el agua, estiran las alas y las corrientes de aire la levantan, como si fuera una cometa.
Sí.
Entonces cuando las liberamos, se liberan en un acantilado pegado al mar y que tenga el mar cerca, y ellas solas salen.
Entonces, el protocolo a seguir, si nos encontramos una pardela en el suelo porque ha caído, porque se ha desorientado o por la contaminación lumínica ha caído al suelo, avisar inmediatamente al 112. ¿Qué es lo que no tendríamos que hacer por nada del mundo, Vicente?
Bueno, cuando la vean, no solo avisar, sino recogerla, no dejarla sola, porque si la dejan allí, ella camina y, como he dicho, se esconde, y entonces ya vamos a recuperar. Coger una toallita, una chaqueta, cualquier cosa, una prenda de vestir y echársela por encima, y es mucho más fácil para cogerla, porque siempre su instinto es ir a picar, ¿no?, a defenderse,
claro,
¿no? Entonces, cogerla y ponerla en cualquier caja de cartón que tengamos a mano, que encontremos en el contenedor, o por lo menos ponerle la prenda de ropa encima, y ya eso no, de ahí es difícil que se nos vaya a ir, ¿vale? Controlarla, no dejarla sola, porque si llamamos al 112, no van a llegar en el momento, a lo mejor, para atender la llamada.
Claro.
Y entonces no vas a estar allí, o la pardela se va a marchar. Entonces, ya le indicarán desde el 112, dependiendo de cada isla, cómo está la situación. Ellos conocen un poquito y pasan aviso al Secopín de cada isla. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Pues ponerle agua. En la caja no se le debe poner agua. Las pardelas no beben, y pensamos mucho como si fueran palomas o pajaritos.
Sí.
¡Ay, pobrecito de esta noche! O mira qué tal, ponle agua. No, porque se le vira el agua, y lo que hace es que se le moja el plumaje y puede morir de hipotermia. Es decir, se moja el plumaje y pierde su vestido, su traje, y se puede morir de frío. ¿Vale? Entonces, hacemos más daño poniéndole agua que no teniendo agua. Las pardelas llegan a aguantar bastante. Ellas, cuando sus padres la dieron de comer por última vez, que sería a lo mejor a primeros de octubre, ya pasan una semana, 15 días, y llega un momento en el que ellas, por instinto, dicen, me tengo que ir al mar, yo no me voy a morir aquí. Entonces salen y tienen unas reservas de grasa que les permiten, pues, llegar al mar y esto, y entonces pueden aguantar. Pero por cada día que queden, porque si cae en una azotea o en un balcón o algo, por cada día que pase, van perdiendo entre 20 y 30 gramos de peso. Y eso es como una batería de un móvil, que se nos va agotando, y llega un momento que si no la ayudamos y llega al mar, ya se le acabó la batería y no tiene oportunidad de eso. Luego los pollos van al mar, forman una balsa, se reúnen con los demás pardelas y llegan a aprender a pescar, porque no han pescado, ellas, sus padres la han traído de comer, entonces tiene que aprender a comer por sí misma, ¿entiendes? Entonces ya luego hacen una migración, las pardelas a final de noviembre se marchan todas y hacen una migración de 40.000 kilómetros, se van hasta la punta de África, cruzan el Atlántico, suben por América y para el mes de febrero, marzo, están de regreso los adultos a las colonias de las islas donde han criado. Claro. Este es el ciclo de la pardela. Pero luego los pollos de este año van a estar en el mar, no vienen a tierra. Y también tenemos la idea de que las pardelas crían en la costa. No, también hay barrancos, es decir, en el interior de las islas también. Por ejemplo, aquí en Gran Canaria, hasta el municipio de Santa Lucía, que está a 14 kilómetros retirado de la costa, barranco arriba, pues crían allá arriba. Y en el barranco de Arguineguín, otro tanto de lo mismo, cerca de la presa de Soria. Y en otras islas todo tienen barranco y colonias en el interior. Ellas suben y bajan por las corrientes de aire de los barrancos.
Bueno, pues a tener en cuenta todos estos detalles que nos cuenta Vicente, sobre todo para saber un poquito cómo es la vida de una pardela, porque a veces por desconocimiento cometemos errores y si la encontramos en el suelo porque ha caído, porque se ha desorientado, se ha escandilado, como solemos decir aquí, se ha deslumbrado con las luces, pues saber cómo actuar. Me imagino que el compromiso ciudadano y de las administraciones es fundamental para que continúe esta especie haciendo ese tránsito y que esos pollos emprendan el vuelo una vez más en estos meses de octubre y noviembre, ¿verdad?
Sí, no, gracias a Dios llevamos muchos años y cada vez hay más conciencia de la gente, que es lo que hay que hacer, más divulgación por parte de los medios de comunicación en ese aspecto, y entonces pues participan, y gracias a los ciudadanos, porque las administraciones se ven desbordados, todos los cabildos se ven desbordados para recoger pardelas, poniendo un refuerzo de personal y demás, porque es el ave más numerosa. Aquí en Gran Canaria el año pasado se recogieron unas 2.000 pardelas, en Tenerife unas 3.400, y la isla que menos se recogió pardelas es la isla de La Palma. Curiosamente hay una ley del cielo y allí los palmeros viven con unas luces perfectamente adaptadas a la contaminación lumínica, es decir, no producen contaminación lumínica, porque tienen en la ley del cielo y tienen el astrofísico, que es para permitir ver las estrellas.
Claro.
Y gracias a eso caen menos pardelas. De todas las islas, la que menos pardelas se recogen es en La Palma, gracias a esa ley del cielo y gracias a esas iluminarias responsables. Nosotros como asociación, al margen de colaborar recogiendo pardelas con el Cabildo, nuestra misión y nuestro fin durante todo el año y objetivo es crear conciencia sobre la contaminación lumínica y cómo podemos ir cambiando y adaptando esas iluminarias a responsables. Es decir, que no contaminen y que la gente, los ayuntamientos y zonas se saquen la certificación Starlight, que es una certificación como que son responsables en ese tema y se pueden ver el cielo, nos ayuda a que venga el turismo de las estrellas,
sí,
y el turismo de naturaleza, que es lo que hace falta y respetamos, porque la contaminación lumínica es tan grave y tan fuerte como si fuera la contaminación de humo, de petrolífera, de demás, y no nos damos cuenta. Lo tenemos ahí, no lo percibimos y hace daño a la biodiversidad como al ser humano.
¿Y quiénes incumplen más en esta iluminación? ¿Las instituciones o los ciudadanos particulares? Porque a veces hay personas que en la terraza de casa pues se dejan luz encendida toda la noche porque, bueno, porque sí, y a lo mejor también de forma particular tenemos que ser conscientes de que si no es necesario no tenemos que tener el foco toda la noche encendida o la luz, y ahora que son solares la mayoría de los focos que a veces uno pone en casa por ahorro energético, claro, como son solares y no gasta, pues los dejamos encendidos toda la noche.
Correcto, acabas de dar con una cosa en el clavo. No se dan cuenta, falta conciencia, falta información, y por eso te digo que en nuestra asociación estamos fijos dando charlas de contaminación lumínica y de qué hace la contaminación lumínica en la biodiversidad. Un ejemplo, alguien compra una luz solar y como es de batería y no gasta nada, la deja toda la noche encendida. Esa luz durante toda la noche, primero atrae las pardelas cuando es el periodo de pardelas, pero durante todo el año atrae un montón de insectos que son, los insectos son polinizadores de los árboles y de las frutas, nocturnos, y hay otros diurnos, no solo son las abejas, y entonces se ven atraídos y mueren por el que están toda la noche alrededor de eso. Cuando se apaguen, el insecto ha estado toda la noche agotado. El insecto tiene una misión que es a lo mejor reproducirse, y si va, es atraído por esos focos o por esa luz solar, que normalmente en la mayoría de las veces la luz solar encima es luz blanca, porque es la que más daño hace, porque si fuera luz amarilla, luz ámbar, hace menos daño. Pero a los insectos le afecta a las dos, ¿entiendes? Entonces eso va en perjuicio, ya no hay pajarillos porque no comen, los murciélagos, su alimento está en los insectos, tenemos menos producción de fruta porque no ha venido el insecto a polinizar, son un montón de... Es una cadena que afecta a la biodiversidad. Hay, como en Gran Canaria, un escarabajo, que es el escarabajo rinoceronte exclusivo de aquí, endémico, y que es atraído por las luces, y su misión cuando es adulto es ir a reproducirse, a aparearse, pues como es atraído por las luces, cada vez se reproducen menos o se va a llegar a extinguirse, nada más que por ese efecto.
A veces el desconocimiento que tenemos los ciudadanos sobre los efectos que puede tener cualquier luz en nuestro entorno, en nuestro ecosistema, y por eso yo creo que uno comete este tipo de errores. Pero con esta información que hoy nos estás dejando, yo creo que más de uno esta noche apaga la luz.
Sí, mira, te voy a poner hasta otro ejemplo. El primer viaje que te invito a que hagas una entrevista, el primer viaje es una iniciativa turística, empezaron en Tenerife, ellos solo trabajan con los hoteles. Y es una iniciativa en la que el hotel que se compromete da formación a todo su personal, desde la directiva hasta el más bajo de cargo, todos reciben formación de la problemática de las pardelas, y luego el hotel se compromete y durante el periodo de ahora de los pollos de pardelas apagan y reducen las iluminarias. Reciben también una auditoría por parte del Instituto Astrofísico de Canarias, que colabora con ellos y les indica, mira, esta luz debe virarla para abajo, mira, esta luz no hay que cambiarla, y luego, por supuesto, se comprometen a cambiarlo, pero no se puede hacer en el momento, se hará a lo largo del año. Entonces, durante este tiempo hay una serie de hoteles y ya se han sumado hoteles de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife y La Gomera, en el que ese hotel después el cliente dice, yo quiero jugar al pádel o quiero jugar al tenis. No, mire, perdone, estos días no podemos encender la cancha desde que se hace oscurece por este motivo, y le dan información en las teles del hotel, está la información de por qué de las pardelas. Y entonces son turistas que vienen conscientes, incluso hasta antes de llegar en el propio aeropuerto le informan, y luego ese hotel no apaga solo las luces durante eso, después las van a adaptar y durante el año va a ir adaptando y va a tener menos contaminación lumínica, porque se compromete y va a tener un sello de calidad. Y eso se llama el primer viaje. Y es una iniciativa turística que se está llevando, y por eso te lo digo, porque también Fuerteventura se han incorporado una serie de hoteles y cada vez se van sumando más.
Pues me lo apunto.
Con eso, hablando de la contaminación lumínica, pero realmente lo que es el compromiso del hotelero, porque es una iniciativa de calidad, el hotelero se compromete a cuidar el hotel para beneficiar a... Que estamos hablando de la pardela, pero es que bajando las luces durante el año hay pardela chica, hay petreles, hay paíños, hay otras aves marinas que crían en otra época del año, pero que vienen a criar y tienen la misma problemática de las pardelas. Por eso las pardelas como si fueran las tortugas, es el símbolo de todas las aves marinas, y por eso todo lo que se haga por beneficio de las pardelas cenicientas lo estamos haciendo por la fauna marina que viene a criar a nuestras islas.
Exactamente, hoy hablamos precisamente de este asunto de la pardela cenicienta, pero esto es extensible a otras muchas especies y aves que tienen el mismo problema de la contaminación lumínica. Vicente Díaz Melián, vicepresidente de la Asociación Naturaleza al Rescate, 1 millón de gracias por esta información, espero que a nuestros oyentes les sea de mucha utilidad, y ante cualquier encuentro de una pardela en el suelo que se haya deslumbrado, que haya caído por cualquier motivo, 112 para empezar, y luego ya todo el protocolo que hemos comentado.
Sí, bueno, si están ahí en su municipio y saben el teléfono de la policía local, Guardia Civil, va a depender de si la policía puede desplazarse a recogerlo. Pero si no, llevarlo a esos puestos. Es decir, lo más lógico es llevarlo a esos puestos. Si tienes una caja, mire, va, pues tengo la policía aquí cerca, pues, se lo lleva y ya está. Si no, el teléfono gratuito y el teléfono de emergencia del gobierno de Canarias, que coordina a través de los cabildos pues toda la recogida de parcelas también.
Y ahí recibiremos toda la información precisa para este rescate. Vicente, muchas gracias. Buen día.
Gracias a ustedes y desde nuestra asociación intentaremos para el próximo año desplazarnos a las islas para ir dando charlas y conciencia sobre este tema.
Sería bueno. Gracias.